Adiós.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
AstraZeneca o Pfizer. Esa es la opción que se le da a los menores de 60 años que están esperando una segunda dosis después de recibir la primera de la farmacéutica anglosueca. La elección de los que acuden a recibir la vacuna ha sorprendido a muchos. Por ejemplo, en Andalucía el 99% de personas han elegido AstraZeneca. En Murcia el 90%. Galicia empieza hoy. Madrid la semana que viene. Y eso pone sobre alerta el número de dosis que se tienen disponibles. La ministra Darias ha dicho que no habrá problemas de suministros.
En principio no tendría por qué haberlo. El próximo lunes va a llegar 1.3 millones de dosis de AstraZeneca. Por tanto, es un envío muy importante, también muy ansiado por parte de las comunidades autónomas.
La tendencia a favor de AstraZeneca parece que se va a mantener en las comunidades que están a punto de empezar. En Galicia, más del 85% de los citados por SMS se decanta también por esta vacuna. Su presidente asegura que tienen dosis para ese porcentaje.
Se mantemos. Que 87%.
Si mantenemos el 87% con esta vacuna, tendremos dosis para todos, decía Alberto Núñez Feijóo. Hoy también empiezan a vacunar en Cataluña, mientras que Navarra lo que empieza es a citar. Pero te recuerdo que se escoja lo que se escoja, habrá que firmar un consentimiento informado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que el brote más numeroso que se investiga sobre la variante india en nuestro país se encuentra en Colindres, en Cantabria. Se trata de 23 contagiados, 6 confirmados de la variante, 10 hospitalizados y una persona en la UCI. Sandra Senjo.
Un brote que se mantiene activo y que preocupa por el elevado número de hospitalizaciones. Los 10 ingresados tienen entre 42 y 73 años. Esta última edad corresponde al paciente que se encuentra en cuidados intensivos. Otro de los hospitalizados ya fue además positivo en enero con la variante británica. 18 casos pertenecen a Colindres, pero también hay otras 5 personas contagiadas en Santa Cruz de Bezana, todas convivientes en un mismo domicilio. Preocupa que al menos ha habido 35 contactos directos. La Consejería de Sanidad cree que este brote ha sido importado, que accedió a Cantabria el pasado 22 de abril y además con una PCR negativa en origen vía Frankfurt y Bilbao. Comenzó en el domicilio del primer caso y se extendió por su círculo social.
Varias comunidades han decidido dar un paso adelante en sus restricciones de cara a los próximos días. Por ejemplo, en Madrid la hostelería podrá abrir hasta la 1 de la madrugada. Además, aumenta el número de comensales por mesa, 8 en terraza y 6 en el interior. En Galicia serán hasta 10 los no convivientes que puedan reunirse en el exterior y 6 en el interior. Y además se amplían los aforos en comercios u actividades culturales y académicas. Navarra también da un pequeño paso hacia adelante en sus medidas. A partir de esta noche, cuando den las 12 y sea viernes, amplía una hora más. Hasta las 12 de la noche, la actividad en la hostelería, aunque mantiene los aforos al 30%. Aún así, Carolina Darias avisa de que la bajada de la incidencia se ha estabilizado, así que la relajación de medidas no debe llevarnos a la falta de prudencia.
Parece haberse producido una reducción de la tendencia descendente que veníamos observando en las últimas semanas. Esta tendencia se ha estabilizado a nivel nacional. Y en concreto tenemos algunas comunidades autónomas, 3, que ha observado un leve aumento, 5 siguen estabilizadas y el resto hay un descenso, pero un descenso que ha habido una reducción en cuanto a la cantidad del mismo, ¿no?
Y fuera de nuestras fronteras, te cuento que el presidente Joe Biden ha dado orden a los servicios de inteligencia de Estados Unidos para que estudien a fondo el origen del coronavirus. Una orden que llega después de que esta semana el Wall Street Journal anunciara que 3 trabajadores del laboratorio de Wuhan habían tenido síntomas compatibles con el virus en noviembre del 19, meses antes de que se anunciara el estallido de la pandemia. Ahora Biden encarga la elaboración de un informe que tiene que estar listo en 90 días para esclarecer si el virus salió de un laboratorio o no. Estados Unidos se suma así a la presión de otros países como Australia, Japón y Portugal, después de que la misión internacional enviada por la OMS a China no sacara conclusiones firmes. El propio país asiático acaba de acusar a Estados Unidos de politizar el coronavirus. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y se nota además. Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Acompañamos a la gente que no concilia el sueño, acompañamos a la gente que está trabajando, acompañamos a la gente que está despertándose ahora y a la gente que, bueno, pues le gusta la radio y le gusta la aventura y le gusta escuchar historias que afortunadamente en Poniendo las Calles siempre son positivas, porque nos alejamos de la política y porque nos alejamos del ruido mediático que te van a estar bombardeando desde las 6 de la mañana y hasta las 3. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues fijarnos en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y hoy por eso quiero poner la primera calle positiva hablándote de Naima. Su nombre quizás no te diga nada porque ella no es un personaje famoso, pero sin embargo la foto de su bebé siendo rescatado por un submarinista de la Guardia Civil en Ceuta ha dado la vuelta a todo el planeta. La joven que hasta ahora trabajaba como porteadora en Castillejos ha querido agradecer a la gente haber salvado la vida de su hija de tan solo 2 meses. Angustiadísima, explica que se lanzó al mar porque no tenía otra salida. Ella es madre de 3 criaturas. Naima se acababa de quedar sin trabajo y le había dicho que tenía que abandonar el piso. Estaba absolutamente desesperada y escuchó que Marruecos había abierto la frontera con España y vio la oportunidad de encontrar un futuro mejor y por eso no dudó en echarse al mar con sus 3 hijos. A pesar de que no sabía que se estaba jugando la vida y la de sus pequeños. No creo que ninguno de nosotros sepa cuán desesperado puede llegar a ser y a estar un padre para poner en grave riesgo a sus propios hijos. Afortunadamente Naima y sus hijos están a salvo, pero ahora están pendientes de que sean devueltos de nuevo al país saharaui. Ella solo pide una oportunidad y ruega al gobierno español que la permita quedarse para emprender una vida nueva. La verdad es que conocer estas historias hace que se nos parta el alma. Saber que no se puede ayudar a tanta gente que lo necesita realmente nos parte el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 27 de mayo las calles, estamos acompañándote en el primer despertador de la radio, el programa previo a Carlos Herrera. Mira, Gambito de Dama se puede decir que es una de las series de la temporada. Es una ficción ficticia, es una historia real, ficticia, que sigue la vida de una huérfana que es todo un prodigio jugando al ajedrez. Podemos decir que este juego es su refugio y el caso es que, como te decía, ha sido un éxito a nivel mundial y tiene una particularidad, que los tableros de ajedrez que salen en la serie se están fabricando en nuestro país, en España, concretamente en una pequeña empresa en Barcelona. Bueno, pues en unos segundos vamos a escuchar a su gerente para saber qué significado tiene para ellos tanta popularidad. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué digo yo que hasta las 5 qué vamos a hacer?
Tenemos hoy día de cine, madrugada de cine. Jerónimo José Martín es crítico de cine en COPE y en 13 Televisión y con él vamos a descubrir hoy pues otro clásico del cine. El de este jueves es para desenfundar el revólver lo más rápido posible porque vamos a hablar del bueno, el feo y el malo. Un espagueti western que marcó una época y una nueva forma también de hacer películas del oeste. Seguro que con Jero aprendemos historias de todo, de su director, del gran Sergio Leone, de su protagonista, de Clint Eastwood, y cómo no, de quien se encargó de la banda sonora, probablemente una de las más reconocidas, la de Ennio Morricone.
Qué bueno, pues nada, luego nos contará Jero un montón de cosas y particularidades de esa gran película, El bueno, el feo y el malo. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a jueves, no te imaginas la luna que tengo detrás de mi espalda, en la ventana de este estudio en mi casa. Tengo todo apagado y me entra toda la luz de la luna aquí a la habitación. Es espectacular. Yo no sé cómo vienen las temperaturas para el resto del día.
Pues igual dejas de verla porque vuelven las nubes a casi toda la península. Tanto por el sur como por el norte vamos a tener intervalos nubosos, no muy intensos, que van a dejar precipitaciones en el sur, concretamente en el este de Andalucía, donde serán más intensas las lluvias entre el mediodía y la tarde. Aún así, las temperaturas van a seguir subiendo, tanto las mínimas como las máximas, y lo hacen de manera más contundente en el tercio norte peninsular. En Canarias y Baleares, situación similar a la de la península, con algunas nubes y temperaturas que también siguen en aumento.
Genial, Miguel P. Muchísimas gracias. A día de hoy, en este momento, hay gente que se pregunta qué hay que hacer para obtener el diploma oficial de ponedor de calles. El diploma oficial que mola un montón, que es en color, con el logotipo de la cadena COPE, pone en grande, ya eres un ponedor de calles, y la bandera de España. Claro, hay mucha gente que lo quiere, que lo necesita. Es muy sencillo, tienes que marcar un número de teléfono gratuito, el 950-6006, entrar en directo en el programa y contarme cómo estás poniendo las calles. Simplemente eso, hay gente que llama, que entra, que lo cuenta y que ya lo tiene.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, me cansa mucho.
Ya me imagino. ¿Y ahora mismo por dónde andas?
Ahora mismo estoy... Voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica, dirección Antwerpen.
¿Qué tal tiempo te está haciendo por allí? Porque creo que por Europa estaba refrescando bastante.
No te he entendido.
El tiempo que tienes por allí.
No, el tiempo, mira, por aquí nada más que llover, y por ahí por Alemania es que llueve y además con mucho aire.
Anda, y escúchame, ¿y llevas un camión de los grandes?
De los grandes, para lo pequeño que soy.
Salvador, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
Ajá. ¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Ajá, vaya turno que tienes, ¿eh?
Sí, trabajamos ahí en el Corte Inglés. Trabajamos ahí por la noche descargando los camiones y cargándolos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa.
Pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un gran programa muy entretenido.
Ah, el nuestro, dices.
Sí, sí.
Ah, bueno, pues mira, ves, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio.
Buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango de material para coches.
¿Y con quién haces el viaje?
Hoy voy con mi hijo, que quería venirse de viaje.
Con 12 años y ya está ahí acompañando a su padre.
Bueno, le gusta acompañarme, pero va a medio dormido siempre.
Pues mira lo que estamos haciendo, trabajando todo el año para que ahora que tenemos ya la cosecha cogida de mucho trabajar, estamos aquí para que se seque, como al campo no se le puede poner puertas.
¿Qué años tienes, Guille?
Tengo 18. Pues yo estoy ahora acabando bachillerato. Por así decirlo, no, nunca había sido un buen estudiante, ni no soy buen estudiante, pero yo creo que pues a raíz de escucharte a ti, ahora mi vocación es ser periodista. Como que la radio te intenta hacer ver solo escuchando. No sé, a mí me parece algo diferente.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo y nos contaron a qué se dedicaban. Es verdad que son horas muy duras, horas complejas, pero hay mucha gente que está trabajando y mucha gente que quiere conciliar el sueño y escucha la radio. Pues oye, cuéntamelo, 950-6006, si entras en directo el diploma es tuyo y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles te hacemos una pregunta, o mejor dicho, te estamos ofreciendo una cosa, y es que te expreses como quieras, que nos digas qué te cuentas. Hoy el tema es libre, hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer enseguida.
I see you sitting there all alone. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Listen, it's meant what I'm telling you. Only the strong survive.
Ay, Beatriz Calderón, cuánta gente tenemos ya escribiendo y compartiendo esos mensajes que oye, que muchas veces a lo mejor, como no preguntamos esas cosas en concreto, pues no se atreven a sacarlos, pero hoy es el día para que la gente nos cuente sus inquietudes, sus compartir sus alegrías, sus tristezas. Hay un montón de mensajes que enseguida, oye, deberíamos empezar a leer, ¿eh?
Es de los días que más me gusta cuando hacemos estas preguntas, Pulpo.
Eso está muy bien.
Y te lo digo porque es que cada uno expone lo que no, y lo que está pensando, que esto deberíamos hacerlo a veces con los amigos. De esto que te reúnes cinco y en vez de sacar un tema, decir, ¿tú en qué estás pensando? Y nos sorprenderíamos, ¿eh? Lo que tenemos cada uno en la cabeza.
Cada mente va por un lado.
Eso es, porque, por ejemplo, Cinta Pérez dice, pues feliz de la vida. Pero Manu Lorenzo dice, pues yo quiero volver a tener 20 años, que se me quedaron cosas por hacer. Mira, mira cómo está cada uno. Y otro, Lucía, pues yo lo que pienso es por qué la gente no deja entrar en alquiler con animales. Soy una cántabra frustrada. Lucía debe estar buscando un piso de alquiler y está teniendo problemas porque querrá ir con su mascota y no le dejan. Entonces, claro, cada uno expone su tema.
Claro, claro. Cada uno está en su rollo, en su mundo. Y lo bueno es que lo comparte. E incluso hay ponedores que, aunque no se conozcan físicamente, se atreven a deliberar, a hablar entre ellos con respecto al comentario que haya dejado puesto.
Eso es. Y como nos pongamos tontos, se dan hasta soluciones. Tú espérate que Lucía no acabe con casa.
Tal cual,
que
la
aceptan al perro o al gato o a lo que lleve. Bueno, Charrito dice, pues yo nada, harto, que llevamos casi 3 semanas con viento en San Sebastián de la Gomera. No te digo. Aquí cada uno, pues con sus inquietudes. Rosy de Nice. Ah, él tiene viento. Lleva 3 semanas. Que tiene que ser horroroso. Y entonces, pues está agotado. Bueno, Rosy de Ninfas dice, pues yo estoy enganchada a la COPE. Esa es su reflexión.
Bueno.
Que eso nos encanta, claro. Jesús Mota nos ha contado que, nada, me he puesto a dieta porque estoy un poco gordito y no es bueno para mi corazón. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Cada uno con sus problemillas que nos los está contando hoy. Santiago, por ejemplo, dice, pues yo estoy cansado de trabajar. Llevo desde los 15 años, voy a cumplir 55 y la verdad que ya no puedo seguir el ritmo. Si no fuera por los caramelos de café.
Bueno, se trata de esto, se trata de compartir, porque oye, ya somos una familia, somos aquí los ponedores de calles que nos apoyamos, que nos damos calor, nos damos fresquito cuando hace mucho calor y nos apoyamos, que eso es lo más importante. Con lo cual, déjanos tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto somos ya 64.766 ponedores. Impresionante cifra. Si yo veo que te sumas hoy por primera vez, me va a saltar una alerta y te mencionaré para darte la bienvenida y darte las gracias. Y oye, nos ayudarás un montón a seguir creciendo. Así que esta es nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Pero mira, ahora que son las 4:17, las 3:17 en Canarias, quiero empezar viendo si eres capaz de adivinar esta escena.
Puede que vieras al rey como a un padre y a la dama como a una madre, uno para atacar y otro para proteger.
Solo son piezas. El tablero me llamó más la atención.
¿El tablero?
Sí, es todo un mundo de 64 casillas. En él me siento segura. Puedo controlarlo, puedo dominarlo. Y es predecible. Si salgo mal parada, la culpa es solo mía.
Qué interesante.
¿Te suena? Se trata de la serie Gambito de Dama, una de las ficciones pues más exitosas de este último año, que trataba sobre el ajedrez. El éxito de la serie fue abrumador, sobrepasó la pantalla. Se empezaron a vender muchos más libros sobre ajedrez, la gente se apuntaba a clases de ajedrez y participaban en partidas online de ajedrez, y la venta de tableros y aumentaron a una velocidad bárbara. Y nos quedamos con eso, con los tableros de ajedrez. Resulta que la empresa Rechapados Ferrer, en Barcelona, donde llevan fabricando tableros más de 50 años, han tenido un éxito brutal en todo este último año. Y es que gran parte de los tableros que aparecen en la serie se han fabricado en este taller. Su gerente es David Ferrer, nos cuenta qué tal es el número de pedidos que reciben, que han tenido que dejar de aceptarlos, al menos por el momento.
Tenemos una lista de espera ahora ya cada vez más larga. Y este año 2021 ya la tenemos toda la fabricación ya completa, y todos los pedidos que nos han ido llegando pues ya los vamos aplazando para el 2022. Pero bueno, los clientes quieren estos tableros, quieren la marca de Rechapados Ferrer y lo aceptan y se esperan.
Y es que este taller jamás tuvo la demanda que han tenido ahora, a pesar de ser uno de los más reputados de Europa y contar con más de 50 años de experiencia.
El mundo del ajedrez es un mundo pequeñito y hay pocos fabricantes. Entre estos fabricantes Nosotros, de Chapados Ferrer, ya tenemos un nombre desde hace muchos años. Esto lo empezó mi abuelo, porque teníamos un taller de rechapados, por eso viene el nombre de Rechapados Ferrer. Tenemos un taller de rechapados que es para producción de, para fabricación de muebles y demás. Y un poco por casualidad, una empresa, unos fabricantes de, unos distribuidores de juegos de mesa, que estaban aquí en la Roca del Vallés, aquí al lado, pues importaban de China unas fichas, hay unos tableros de plástico, y ellos fabricaban unas fichas de madera de muy buena calidad, y se pusieron en contacto con mi abuelo en esa época, porque en esa empresa también trabajaba un familiar de mi abuelo, ostras, y bueno, pues se pusieron en contacto y a raíz de ahí empezaron a fabricar tableros.
Es que antes de la serie, este taller ya vendía tableros para los campeonatos mundiales de ajedrez. Fíjate, tenían clientes en todas partes del mundo y de repente acaban haciendo los tableros para una serie de éxito mundial.
Fue totalmente de casualidad. Nosotros ya habíamos aparecido en otras series y yo en otras películas, pero no habían tenido esta repercusión mundial que ha tenido Gambito de Dama. Pues yo un día normal, llego a la oficina y Miguel Verbel, que es el que lleva el apartado de tableros de ajedrez, la distribución de tableros de ajedrez, pues me viene y me dice, ostras, han sacado una serie en Netflix que ya en el mismo tráiler aparecen tableros de ajedrez. Y en ese momento pensé, bueno, pues ya la miraré, porque me hacía ilusión que aparecieran nuestros tableros. También pensé, bueno, ¿quién, en una serie de ajedrez, quién la va a mirar? Pero poco a poco fuimos viendo que esta serie no era una serie normal, que además se juntaron, que la gente estaba en casa y ya el juego de mesa ya se disparó un poco. Y además apareció esta serie que unía que la gente que estaba en casa miraba mucho más la televisión y demás, y con un juego de mesa. Bueno, fue un caos.
Y es que si has visto la serie, te cuento que el tablero de la partida final ha sido fabricado por esta empresa. Y claro, con toda la demanda y la fama que han ganado, puedes pensar que los precios de estos tableros están desorbitados. Pues nada más lejos de la realidad.
Pues bueno, pues hay un poco de todo. Depende del estilo, depende de la madera. Al final, todos los tableros están hechos de la misma calidad. Lo único que cambia, pues es, yo quiero un color marrón, yo quiero un color rojizo, yo quiero un color negro, yo quiero... Pues depende de la madera, pues pueden oscilar sobre los 40-50 euros hasta los 150, y depende de si hay una madera muy especial, pues incluso 200 o 300 euros.
Claro, si eres fan de la serie ya sabes dónde hacerte con un tablero, aunque te advierto que hasta 2022 no tienen previsto tomar más pedidos. Pues oye, nosotros nos alegramos mucho porque les vaya tan bien. Son las 4:23, las 3:23 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en este día en el que el tema es libre y los ponedores están dejando mensajes absolutamente maravillosos, Bea.
Sí, mira, por ejemplo, José Luis Romero, que dice, pues pasado mañana por fin es viernes. Esto va, la verdad, que no para. Y Sonia del Río dice, mucho ánimo a los que madrugan, que se levantan para estudiar y que están preparando la PEBAU, la selectividad, que ya les queda menos.
Mucho ánimo a la gente que está estudiando y a la gente que está pasando por un mal momento. ¡Arriba!
A las 12 en el reloj, y como un espectro cruzo el callejón. Boulevard está se van vistiendo de vidrio mojado, diosas teñidas, niños rapados, buscando amor en templos del pecado, filas nerviosas en los lavabos y esquinas grises para abandonados, y el deseo ardiendo en los bolsillos para sentir.
Estamos escuchando una canción preciosa de Pablo Perea, es una revisitación del tema Viviendo de Noche de los Vidi Vidi Vinci. y es una canción que nos dice un montón de cosas, sobre todo a los que vivimos de noche, los que hacemos la madrugada o los que hacemos las primeras horas del día. Quiero mandar un abrazo a los jubilados, a la gente mayor, a la gente que es insomne, como José Antonio Llanera, que está aquí como un campeón escuchando la radio y que, oye, se lo pasa muy bien con nosotros. Así que, José Antonio, cuídate mucho, hermano, y muchísimas gracias por estar aquí. Y yo sé que Beatriz Calderón está disfrutando muchísimo con los mensajes que nos está dejando hoy la audiencia, y es que es para sentirse orgulloso de la gente que tenemos al otro lado de la radio.
Hombre, y lo primero que tenemos que hacer hoy es mandar una felicitación en estos momentos, porque Javier Rojo nos informa de que por fin se casa, que después del año tan malo que hemos pasado, dice sí, pues van a ir al juzgado hoy a la 1:00 p.m. en Suances, en Cantabria, y se va a casar con su pareja. Así que, Javier, muchas felicidades.
Qué bien. Qué buenas noticias, ¿no?, para ser un jueves tonto y, claro, y un jueves que ya estamos como locos por tener la normalidad y la merecida normalidad. Y que te encuentren contas así, dices, oye, esto mola, ¿eh?
Bueno, tenemos de todo, porque mira, Aurelio está un poco preocupado. Dice, mi tema es complicado, Pulpo. Sí. Yo estoy más agobiado que falete delante de un tomate aliñado. Encima que están los ponedores con su guasa, ¿sabes?
Eso está muy bien. Dice, es que no les dejamos muchas veces que sean ellos mismos.
Eso es, porque cuando tú reglas algo, pierde la espontaneidad. Claro. Y sin embargo, hoy pues están sacando lo mejor de sí.
Les hemos quitado la correa. Eso hoy están, ahí, hoy están corriendo por el parque.
Desatados. Dice Aurelio, dice, pues vamos a ver, os cuento. Mi santa tiene que pasar por quirófano en corto espacio de tiempo. Vamos a ver, no es grave, pero el agobio no hay quien me lo quite. Dándole vueltas al tarro, sobre todo, sobre la operación, los días de permiso, el trabajo, la casa, la cocina, que normalmente la hago yo porque fui profesional, pero nada, lo dicho, que estoy muy agobiado y que quería contarlo aquí en el muro. Y Juan Jiménez dice, pues esto me recuerda, esto que estamos haciendo hoy me recuerda a las clases de gramática, cuando decían, hoy redacción, tema libre. ¿Eh? Y nos mandan un saludo desde Liébana, en Cantabria. Aquí cada uno con su asunto.
Aquí cada uno con lo suyo, y lo tiene que defender y lo tiene que exponer, y nosotros lo vamos a leer encantados. Y los mensajes que no nos dé tiempo a leer, pues ahí se van a quedar y van a ser consultados, porque aunque en el programa leemos, vamos, la inmensa mayoría de las cosas que nos dejáis, las que no nos dan tiempo se quedan ahí y luego son súper leídas por los datos que nos va ofreciendo el propio Facebook, con lo cual ahí se quedan en nuestra comunidad de ponedores. Doy la bienvenida a Alex Escobar, a José Gómez Arristi, Miguel Ángel Girón Torres y a José Manuel Cano Cabello. Son ponedores que se acaban de sumar, les damos la bienvenida y sobre todo las gracias. Y aunque no se lo crean, ahora están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, hoy comienzo con la radiografía de las ciudades españolas, porque el Instituto Nacional de Estadística pues ha publicado los datos que tiene, ¿vale?, de lugares urbanos. Y ha resuelto algunas preguntas que nos hacemos. Un año más, los indicadores nos informan de que Madrid y Barcelona son las zonas con mayor renta.
¡Ah! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
Bueno, aquí una puede decir que es la prueba andante de que no todos somos ricos, al menos en la ciudad de Madrid, pero sí es cierto que viven más en Madrid y en Barcelona, más millonarios que en el resto del país. Aunque el más millonario del país no vive en Madrid, ¿verdad?
No, la verdad que no.
Creo que vive en Galicia, ¿no?
En Galicia, correcto, ahí vive. Y muy a gusto, y en una zona buenísima de La Coruña.
Claro, pero si el resto no le secundan, digo, el resto de los gallegos, pues baja la media.
Ya baja de golpe todo, claro.
Bueno, en Madrid y en Barcelona es donde viven la mayoría de los ricos, de la gente que tiene mucho dinerito. Bueno, en Andalucía, más detalles del informe. En Andalucía, aquí está el otro lado de la moneda, se encuentran los municipios, las ciudades que tienen más paro. Sin duda, pues sigue siendo la gran asignatura pendiente del sur de nuestro país. Concretamente, las ciudades con los índices de paro más altos son Linares, en Jaén, Córdoba y Granada, ¿vale? Estamos hablando todo el rato de ciudades. Esto es un indicador, un informe urbano, ¿vale? Tienen que tener, creo que son más de 20.000. No estamos contando los pueblos. Habrá pueblos que tengan más paro que Córdoba.
Claro.
Pero dentro de las ciudades con más de 20.000 habitantes en nuestro país están Linares en Jaén, Córdoba y Granada, ¿vale? Más datos, que este me ha sorprendido gratamente por lo que me toca, porque lo del millonario no me tocaba nada. Pero este sí que me toca. La gente en la Comunidad de Madrid es la que vive más años. ¡Bravo! La esperanza de vida más alta. ¿Qué te parece? Mira,
eso que nos llevamos, ¿no?
Sí, sí, yo aquí lo siento por los demás, por los que no viven en la Comunidad de Madrid. Claro, claro, claro. Pero oye, que yo no he hecho los datos los ha dado el INE.
Son oficiales.
Al parecer, en la Comunidad de Madrid tenemos en determinados municipios, creo que estaban, creo que estaba Pozuelo, estaba Majadahonda, estaban Las Rozas, estaba Alcobendas y alguno más. En Madrid capital, que es mi caso, creo que está en el puesto número 13, que tampoco está mal, de todas las ciudades de más de 20.000 habitantes. La primera que aparece fuera de la Comunidad de Madrid, con una esperanza de vida altísima, es Guecho, ¿vale?
Ah, Guecho, en Vizcaya, en el, qué bueno.
En el País Vasco, efectivamente.
Sí, sí, sí. Una zona preciosa, ¿eh?
Efectivamente, bueno, pues aparece, creo que está la sexta. La historia es que esto a mí me ha dado muchos ánimos porque me dicen siempre que los que trabajamos de noche nos castigamos más y perdemos años de vida. Y al menos así yo compenso viviendo aquí con esta circunstancia, así que bienvenido sea. Y ya termino con otro dato que ha dado el INE, de la ciudad de España donde las mujeres tienen más hijos. No sé si tú te atreves a hacer una apuesta así, a la limón. ¿Tú cuál dirías?
Pues la, yo ciudad. Digo que, la ciudad. Pues yo digo que estará por el sur.
Sí, efectivamente. De hecho, muy al sur.
Muy al sur, muy al sur.
Muy
en la,
al sur.
¿En la península?
No.
No, fuera de la península.
Yes.
Pues empieza por C,
no.
Por M o por
mí.
La.
Pues efectivamente, Pulpo, es Melilla.
Melilla. ¿Cómo están ahí de golosos, ¿no?
Es donde más golosos deben estar porque es donde las mujeres tienen mayor número de hijos.
¿Cuántos dancos hay allí,
Danco goloso.
Danco goloso, mírale. Mira la
así
galleta.
Que, ¿qué te ha parecido la radiografía que te he hecho así de nuestro país?
Oye, está bien que hagan esos estudios porque se va conociendo más a la población y eso está francamente bien.
Sí.
Ahora, esto de dato luego cambia, que uno cuando empiece a viajar y cuando se mueva por la ciudad va a decir, mira aquí cómo se lo montan, mira aquí cómo viven, mira aquí cómo se reproducen.
La verdad es que hay algunos que no me han sorprendido, salvo el de la esperanza de vida. Yo creí que la esperanza de vida estaría, bueno, pues en algún lugar con menos contaminación, por ejemplo. Y sin embargo, la Comunidad de Madrid es la que tiene más, con lo cual probablemente la esperanza de vida al final no tenga tanto que ver con la contaminación como con la renta.
Madre mía, al final con ese estudio se va a cambiar todo. No hay cambio climático, ya no hay cambio climático.
No, sí, lo del cambio climático también, que no quita una cosa con otra, pero que lo de la renta al final termina siendo más importante. Bueno, cambiamos de asunto, aunque nos mantenemos en una ciudad española, concretamente en Vigo, donde una pareja se ha salido con la suya, a la segunda, eso sí, han logrado casarse con el novio disfrazado de uno de los piratas más famosos del cine.
Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow.
Pues sí, ya sabes tú que en este mundo hay gente para todo. Y este señor, que se llama Berto, quería casarse disfrazado de Jack Sparrow. El primer intento fue el pasado 23 de abril, cuando acuden a los juzgados, pero claro, se fueron sin convertirse en marido y mujer porque la juez, que tenía que oficiar el enlace, les dijo que verles. Que así como iban vestidos, que no les casaba.
Que no, claro. No, que así no.
Negativo. No.
No.
Verdes.
No, verdes.
Verdes.
Negativo.
Verde las han segado.
Así no te caso. Bueno, la historia. ¿Por qué les dice la jueza que así no les casa? Pues porque para casarte se te debe identificar bien. Pero es que el hombre, según él mismo cuenta, se ofreció a quitarse la peluca y el sombrero para las nupcias. Aún así, la jueza le dijo, verdes. Pon el corte de Belén Esteban, por favor, Mariano, si puedes, si le tenemos localizado. Les dijo así.
No.
Negativo.
Negativo.
No. Y movía el índice.
No. Yo he empezado a utilizar este sonido ya para hablar con mis hijos, solo te digo
claro,
eso.
Claro, perfectamente.
No.
Claro,
negativo. Claro. Bueno, la historia es que la jueza les dijo que se fueran para su casa y que volvieran vestidos de personas normales. Pues bien, lejos de amedrentarse, tengo que decir que la pareja no entendió nada del tema porque él dijo que se quitaba la peluca, que se quitaba el gorro y que se veía perfectamente quién era.
Fíjate.
Pero la pareja ha decidido llevar el caso a los tribunales y estos les han dado la razón.
El
Tribunal Superior de Justicia de Galicia consideran que quitándose lo que impide tu identificación te puedes casar, vamos, como si vas de Rita a la cantadora.
Pero qué barbaridad, por favor. O sea, tenemos un país con muchísima libertad.
Sí, tú te puedes casar como te dé la gana. Solo se te tiene que ver bien el rostro. Es decir, con mascarilla en principio no nos podemos casar.
Jolín, es digo impresionante, yo. Impresionante.
Bueno, pues es lo que han hecho este miércoles. Además, ante la misma jueza, contra la que se han querellado. Al final los ha tenido que casar la mujer, que es lo que hay. Y ahora déjame que hable con Mariano, porque no sé si tengo que irme ya con la música o todavía tenemos espacio para... No te... ¿Ves? Si hago bien en preguntar, Pulpo.
Miguel Bosé, sí señor, muy bien.
Y me encanta esta canción, además.
Y a mí también.
Miguel Bosé es que me gusta mucho, musicalmente hablando. Luego ya estamos de las campanas.
Que lleva una temporada el pobre Jolín. Sí.
Pero vamos a escuchar a Miguel Bosé porque Hacienda le ha multado por tratar de desgravarse desde jamones hasta su entrenador personal o el servicio doméstico. Claro, los gastos personales no se pueden meter como gastos de empresa, Pulpo. Claro. Y por eso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso que le había presentado. La agencia tributaria le reclama cerca de 80.000 euros.
¡Qué barbaridad! Entre la multa, entre lo que tenía que haber pagado, en fin, hay un montón de situaciones complicadas en este gran artista que es Miguel Bosé. Mira, Bea, tú que tienes Instagram, métete en el mío, Instagram, mi Instagram, que es
el pulpo guión bajo oficial,
efectivamente, y por favor, mira la luna que tengo a mi espalda.
Ahí lo voy a mirar.
Es espectacular, o sea, ¿cómo podemos tener esta luna en este momento? Es increíble.
A ver... Ahora te opino, que no me termina de abrir.
Perfecto. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles y lo mejor de todo, que se entere España.
Sola queda la guitarra llorará, sortilegio sobre ti caerá, ni una lágrima. Un perfume, flor de azar, a la hora de la verdad, pulso infame temblará, pero matará. Y al alba
me dice Miguel P., que es el que está al mando del 950-6006, que llama a muchísima gente permanentemente el teléfono comunicando porque siempre estamos hablando con la gente que va llamando. Y oye, pues de repente tenemos un oyente que se le escucha muy bien y es el que pasa a antena. Y ahí está Benito, que está ahora mismo en el campo. Benito, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Me alegro de oírte. Muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores. Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura, al olivar.
Madre mía, la agricultura es el principio de todo.
Vamos, parece ser que ahora con esto de la pandemia se están dando un poco cuenta de lo que es la agricultura.
Ajá.
Y transporte y las cosas más esenciales.
Claro que sí. Me han dicho que estás rodeado de olivos en este momento, ¿no?
Sí, en la provincia de Jaén, en el pueblo de Porcuna.
Ah, claro. Escúchame, ahora tiene que hacer fresquito en el campo, ¿no?
Bueno, como voy dentro del tractor, estamos haciendo tratamientos fitosanitarios al olivar. Y como le di hace calor, pues aprovechamos la noche y hace más fresco.
Ajá. ¿Y todo ese ruido que se oye por ahí, de qué es? ¿Las máquinas o algo?
El tractor.
Ah, qué bueno. ¿Estás ahora mismo encima de un tractor, ahora mismo?
Sí, ahora mismo, desde la noche a las 8 de la tarde.
¡Qué barbaridad, macho! ¿Y puedes pararlo un momento para que te escuchemos mejor?
Sí.
Pues páralo un momento, ponte el intermitente. No vaya a ser que te adelante otro tractor más rápido.
Estoy en medio de olivo. Ah, en medio de olivo.
O sea, que no tienes más movimiento de tractores que el tuyo, ¿no?
No hay más.
Claro. Escúchame, y cuéntame cosas del olivo. Ahora mismo, ¿por qué lo estás ahora poniendo esos productos? ¿Están con bichillo o algo?
Pues para la tercera generación del Prai, y ahora está el engorde del hueso para echarle también unos aminoácidos y unos abonos foliares para el engorde de la aceituna.
Mmm, qué bueno. Y luego con esa aceituna, ¿qué haces? ¿Tienes que buscar comprador o ya tienes gente esperando?
No, esto es, va a la cooperativa del pueblo y, y luego ya se multura, se hace aceite y se vende al precio que otro quiera poner, no nosotros. Bien.
Claro. ¿Este año cómo crees que va a estar el tema del aceite? Porque hay años que está muy caro y otros años que baja un poquillo.
Pues va subiendo algo porque como no ha habido una cosecha ha habido bastante aceituna, pero poca aceite, ha habido poco rendimiento. Entonces, está subiendo ahora y la que viene, pues no sabemos, porque como el tiempo no llovió mucho, claro. Ahora mismo el cuaje no está mal, pero hasta que se recolecte le quedan muchas noches que dormir a raso, como se dice.
Claro. Benito, ¿qué años tienes?
58.
¿Y cómo está la gente del campo? ¿Hay gente de nuevas generaciones que quieran salir a abrazar los árboles o no?
No. La agricultura no la quiere la juventud. Yeah. La agricultura hay muy pocos que la quieren. Quieren otras cosas, pero la agricultura dura y el frío, el calor, todo el combate. Y luego los precios y está muy mal mirada. La agricultura está muy mal mirada.
Ya. Bueno, pues yo te admiro un montón, porque yo sé que como tú hay un montón de gente que nos escucha mientras está labrando el campo y se está dejando ahí pues la yema de los dedos, los riñones, y porque el campo es muy duro, pero ahí estáis. Y yo, por lo menos, y este programa de radio reconoce mucho vuestro trabajo, porque entendemos que desde la agricultura parte todo y os debemos todo lo que nos llevamos a la boca.
Claro, la agricultura, tanto el aceite, los trigos, ahora mismo estaban las cosechadoras. Desde lejos veo a las cosechadoras cosechando ya trigo.
Qué grande, por favor. Qué grande. Pues Benito, déjanos tus datos que te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho y gracias por ser ponedor.
Pues muchísimas gracias, Pulpo.
Un abrazo. Que vaya muy bien.
Igualmente, venga, a todo el grupo. Gracias.
Hasta ahora. 4:41, 3:41 en Canarias. Estamos en directo poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio.
Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿La recuperación económica cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica.
Es Eduardo de Castro, presidente de la ciudad autónoma de Melilla. La estrategia con Marruecos...
La respuesta de Europa. Y ese otro punto de reflexión ha sido clarísimo. La frontera, la valla de Melilla, es una frontera de España y de Europa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Tú nunca has tenido una soga al cuello? Unos pasan por la puerta y otros por la ventana.
Deja el revólver y ponte los calzoncillos.
Cuando se dispara no se dice nada.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Pues ya está aquí. Y ya está aquí con un poncho mugriento, un sombrero de ala ancha... y un purito en los labios y empuñando un revólver. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por ayudarnos todos los días a distinguir a los buenos de los malos y por recordarnos a los feos que lo importante es la belleza interior.
Sí, señor. Bueno, hoy nos metes de nuevo en un peliculón, en una obra maestra. Hoy ni más ni menos que nos traes a Poniendo las Calles El Bueno, el Feo y el Malo. ¿Por qué?
Bueno, porque el día 31 de mayo, o sea, el lunes que viene, cumple 91 años el actor, director, productor y compositor y exalcalde, por cierto, Clint Eastwood. Y porque además, el día 30, el día anterior, a partir de las 18:15, emitimos enterita en 13TV la llamada Trilogía del Dólar, que como sabes culmina en esta película de 1965, pero se inició antes con Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio. Son tres coproducciones ítalo-hispano-alemanas, sin relación argumental, todas rodadas en España, dirigidas por el italiano Sergio Leone, que luego solo lo daría tres películas después, hasta que llegó su hora, Agáchate, maldito, y Érase una vez en América. Todas ellas las protagonizó Clint Eastwood, la música era Ennio Morricone, y en su distribución internacional, United Artists usó algo que inicialmente lo habían dicho algunos críticos en plan despectivo, y ellos lo aprovecharon ya comercialmente, que es llamarlos Spaghetti Western.
Qué bueno. Fíjate que yo conocía esto con otro nombre que a lo mejor no tiene nada que ver, que era la trilogía del hombre sin nombre.
Sí, efectivamente, en algún sitio se llamaba así porque las tres películas giran alrededor del personaje de Clint Eastwood, aunque en esta, es curioso, tiene más metraje el Igualach. Pero a Eastwood, aunque a veces se le llama el rubio, el manco, nunca se le da un nombre en ninguna de las tres películas. Por tanto, se conoce también por ese nombre de la trilogía del hombre sin nombre. Es el típico hombre misterioso con el mismo poncho, la misma ropa, el mismo sombrero, el mismo semblante impasible. Por cierto, yo me he puesto ese poncho que guardan con moro en paño en la mítica sastrería Cornejo de Madrid, que sabes que sigue suministrando vestuario de época a películas y series de todo el mundo. Según la leyenda, porque supongo que es una leyenda, ese poncho se usó en las tres películas de la trilogía. Eastwood no lo lavó nunca hasta que finalizó el rodaje de esta, El bueno, el feo y el malo. Yo no me lo creo porque hay otra versión, que es que el poncho original lo guardó Eastwood y años después se lo regaló un amigo que lo colgó en un restaurante mexicano en Carmel, California, donde todavía se puede ver. ¿Sabes que en Carmel llegó a ser Clint Eastwood alcalde?
Sí, alcalde.
Esto hay que investigarlo. Estoy casi seguro que la solución es muy fácil. O sea, el poncho de Cornejo real y el otro también, porque no hubo un poncho. Seguro que hubo más de uno, pues si no, era una guarrada, vamos. Durante 3 años el mismo poncho y sin lavar, vamos.
Claro, que ahí va acumulando todo el veneno con el paso del tiempo.
Sí.
Qué barbaridad. Oye, ¿y esta película, El bueno y el feo y el malo? El argumento, cuéntanos un poco de qué iba, porque yo creo que es una película que hemos visto todo el mundo, pero realmente, ¿de qué iba todo este metraje?
Mira, se ambienta en plena guerra de secesión, pongamos 1863... como si fuese a la mitad. Ya sabes que eran unionistas abolicionistas de la esclavitud, sudistas partidarios de mantener la esclavitud, y entonces tres truhanes, porque son tres pícaros, buscan un tesoro escondido de monedas de oro, y ninguno puede encontrarlo sin la ayuda de los otros dos, porque cada uno de ellos tiene una información parcial de su paradero. Así que tienen que colaborar entre sí para conseguir el botín, pero claro, siempre atentos a ver quién será el primero en traicionar a los otros dos, que es la principal intriga de la película. Tuco y el Rubio son dos pícaros con cierto sentido moral, simpáticos, te caen simpáticos, mientras que Sentencia, que es Lane Van Cleef, es un malvado horrible, es sargento unionista convertido en pistolero y no duda en asesinar al primero que se le ponga por delante, incluido un niño. O sea, es una película dura en ese sentido, ¿no?
Claro.
Y claro, como están los tres obsesionados, se meten en unos líos de mucho cuidado, incluida una batalla por el dominio de un puente entre las tropas, que es espectacularísima la escena, claro.
Jero, muchas veces en las películas, en el cine, pasa como con los discos, que a lo mejor con el primer single no te comes un colín, pero de repente pasa algo con una segunda o tercera canción y coloca ese disco en los primeros puestos de las listas. Yo no sé si esta película fue un éxito desde el primer momento o ni siquiera fue un éxito desde el punto de vista de que haya arrasado en pantalla.
No, arrasó desde el primer momento en Europa, luego en Estados Unidos se estrenaron las tres juntas en el 67 y fue un exitazo. Esta fue la más cara de las tres películas, costó $1.200.000 y recaudó en todo el mundo alrededor de 25 millones, o sea, un exitazo. Claro, como era una película eminentemente comercial, no ha ganado ningún gran premio ni optó a ellos. Y además al principio tuvo críticas muy variadas, algunas bastante duras, sobre todo por su violencia. Sergio Leone le respondió como podría responder perfectamente ahora Quentin Tarantino: las muertes en mi película son exageradas, porque quiero hacer una sátira de los demás westerns.
Claro.
Es discutible, pero es una razón. Y claro, al cabo de los años, esos esfuerzos de este director italiano por revitalizar el western han sido reconocidos. Tarantino la considera la mejor película dirigida de todos los tiempos. Yo creo que es un poco exagerado. Y la rindió homenaje en Reservoir Dogs, que por cierto, la semana que viene se reestrena en cines también. Y hoy en día, pues mira, en el portal este Rotten Tomatoes, el 97% de las 66 críticas que hay son positivas, con una calificación media de 8,79 sobre 10. Y a nivel popular, fíjate que en Internet Movie Database, que es la base de datos fílmica más potente, los usuarios votan quien quiere la película y está en el noveno puesto de la mejor película de la historia, El bueno, el feo y el malo. O sea, que es muy popular todavía.
Tal cual, hombre, estamos hablando de la industria del cine de Hollywood, que ahí se juega muchísimo dinero. Yo no sé si esta película recaudó lo que tendría que recaudar o si se quedara un poquito ahí a las puertas.
No, estuvo bien. Y luego, desde el punto de vista fílmico, es una película que ha influido muchísimo en el cine contemporáneo, sobre todo en Tarantino, en sus seguidores. En la trilogía, Leone lo que hace es repetir una serie de recursos que a la postre han sido muy modernos, porque te genera un clima de tensión con muchos silencios, diálogos breves, en escenas larguísimas, con mucha música que culminan en un clima emocionante. Eso claro, ahora es súper actual, pero entonces no lo era, ¿no? Y luego además recurre a un hiperrealismo bastante sucio, con una planificación variadísima, panorámicas que pasan al primer plano, barridos, y luego un montaje muy fluido, en el que tú adivinas, si eres cinéfilo, un montón de referencias cruzadas, porque a veces parece John Ford, a veces David Lean en Lawrence de Arabia o en el puente sobre el río Kwai, a veces parece Sam Peckinpah pegando tiros ahí a diestro y siniestro.
Claro.
Y claro, todo eso además le permite hacer un cóctel de géneros, que eso es impagable, a través del cual le da una cierta hondura, digamos, moral, porque es una crítica a lo absurdo de la guerra en clave antibelicista. Claro. La deshumanización que engendra la codicia, e incluso esto es muy subrayado en Estados Unidos, un cierto catolicismo, porque siempre hay una iconografía en torno a Cristo, los curas, los mexicanos y tal, y entonces hay toda una visión sobre la redención, el pecado y tal, las consecuencias del pecado, que tiene mucho interés también.
Ya me imagino. Hombre, hay cosas que nos sorprenden de las grandes películas. Yo no sé si el bueno, el feo y el malo, pues fue un exitazo desde su estreno. Ahí no tengo ni idea yo si esto funcionó bien. Te lo digo porque también el rodaje debió ser alucinante. Son películas que mezclan un montón de historias, ¿eh, Jero?
Sí, no, además aquí nos implica porque rodó en media España. Es verdad. Anda. Que empezó en mayo de 1966 en Chinechitá. Pero sí, luego se trasladó al norte de Burgos, en el monasterio San Pedro de Arlanza, más bien las ruinas. Uh-huh. Se rodaron los interiores de la misión de San Antonio, aunque el exterior era del cortijo del fraile en Armería. El campamento de Betterville se montó cerca de Carazo, también al norte de Burgos. Uh-huh. El puente de Laxton, que es una secuencia espectacularísima, fue construido dos veces por zapadores del ejército español sobre el río Aldanza. Pero zapadores, te estoy hablando de 2.000, 2.000 chavales que estaban haciendo la mili, oficiales. Qué bueno. En el término de Ortigüela.
Qué bueno.
Y te digo que lo construyeron dos veces porque en la primera explosión se equivocaron. Un capitán se puso nervioso, malinterpretó a un cámara italiano y lo dinamitó, apretó el botón cuando no estaban rodando las cámaras.
Ay, por
y
favor.
Entonces, ¿qué hizo el ejército? Volver a hacerlo en tiempo récord y lo rodaron otra vez ya con buenos resultados y poniendo más carga, que fue peligrosísimo porque les cayó cascotes a Tokiski, incluido a Clint Eastwood y a todos. No resultó herido, pero en fin, fue peligroso. Y luego, el cementerio de Sand Hill, donde se rodó el mítico duelo final, el primero a tres bandas y tal, se encuentra en el término municipal de Santo Domingo de Silos, cerca de Contreras.
Qué bonito.
Y allí 250 soldados españoles construyeron en dos días 5.000 tumbas y lápidas. Ahora quedan 1.000 porque hace unos años los fans de la película lo redescubrieron, las limpiaron y se puede visitar allí. Eso lo cuenta un documental estupendo llamado Desenterrando Sand Hill de Guillermo de Oliveira, del 2017.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Fíjate que toda esta información que nos has contado en Poniendo las Calles, Jeros, ha servido para despejarme la duda y sobre todo la confusión, porque yo pensaba que toda la película se había rodado en Almería.
No, que va, se rodó la mayoría en Burgos, las escenas más importantes, pero luego antes de Almería fueron por Colmenar, Riojollo y Manzanares, que en aquellos momentos tenían decorados permanentes para rodar western, llamados Golden City. Claro. Y luego rodaron también en la provincia de Granada, en concreto en la desaparecida estación de la Calahorra, cerca de Guadix, y luego en Almería, por supuesto, rodaron en el desierto de Tabernas, en el paraje, que es impresionante, de la Sartenilla, ahí se construyó un poblado entero, y en el hoy Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, en el Cortijo del Fraile, los albaricoques, Duna de Cabo de Gata. Yo ahí he podido verlo con los dueños de todas esas fincas, es genial, porque hay un hotel que fue uno de las casas del Roset de ese. Claro, y se rodaron todos los Spaghetti Westerns después. Concluyó el rodaje allí en julio de 1966.
Madre mía, qué situaciones. Lo que no sé es qué tal se llevaron los actores entre sí con el director, porque ahí había cada uno que era de su padre y de su madre.
Pues sí, para empezar, porque el elenco era internacional y entonces cada uno hablaba en su idioma. Y el inglés de Sergio Leone era muy limitado en el mejor de los casos, dice. O sea, se entendían como podían. De hecho, los diálogos definitivos de la película se grabaron en postproducción. A Clint Eastwood le preocupaba sobre todo que Eli Wallach pudiera eclipsarlo. Porque además le argumentaba a Leone, dice, tío, en la primera película estaba yo solo, en la segunda éramos dos, aquí estamos tres, o sea, en la siguiente que iba a venir, el séptimo de caballería o qué. O sea, era divertido, ¿no? Al final, Eastwood se cansó bastante del perfeccionismo de Leone, porque rodaba un montón de tomas, y de hecho le apodó Yosemite Sam. ¿Te acuerdas ese personaje de los dibujos animados que tenía muy mal genio? Yosemite Sam.
Sí, me quiere sonar.
De hecho, el actor nunca volvió a trabajar con él, rechazó el papel de armónica hasta que llegó su hora, que finalmente lo protagonizó Charles Bronson. Y en los descansos, Eastwood se relajaba practicando su swing de gol, o sea, y luego Wallace lo pasó fatal. En su autobiografía dice que estuvo a punto de morir tres veces. Una porque se envenenó con una botella de ácido que había dejado un técnico por ahí al lado de un refresco. Luego, que en una secuencia muy difícil, porque tenía que romper unas cadenas con un tren pasando por encima de ellas, estuvo a punto de ser decapitado. Porque no habían previsto unos salientes que tenía la máquina, lo pasó fatal. De hecho, él le criticó, dice, mira, León es muy brillante, pero muy negligente en la seguridad de los actores. Y de hecho, en otra escena en la que él estaba colgado sobre un caballo, el caballo salió corriendo y estuvo una milla cabalgando con él igual encima y con las manos atadas a la espalda. O sea, se pudo pegar un trastazo. Hay muchísimas historias de esta película. Porque, por ejemplo, Eastwood aborrecía los cigarrillos que fumaba. Fíjate tú que se pasa toda la película fumando. Lee Van Cleef se pasó toda la película bebiendo alcohol. De hecho, el Leone, para que no se le fuese de las manos, hizo venir a Estados Unidos a su esposa y a su hija. Y luego, hay cosas muy divertidas. Por ejemplo, hay un chico joven que toca la armónica en una secuencia muy dramática, que le tenían que obligar a llorar y tal. Pues ahora resulta que ese chico es el cura del pueblo burgalés de Villalmanzo. O sea, que tiene gracia. O sea, el tío puede contar, oye, que yo estuve ahí con Clint Eastwood en esta película. Así hay mil de estas películas de toda la trilogía, pero en concreto El bueno, el feo y el malo, hay tropecientas anécdotas.
Es alucinante. También hay que destacar, no lo podríamos dejar pasar, la banda sonora. Ahí Ennio Morricone, una vez más, hace un trabajo espectacular.
Wow, sensacional. Ya había compuesto las anteriores de la trilogía, por supuesto. Y aquí lo hemos estado escuchando y lo seguimos escuchando de fondo. Utiliza disparos, silbidos, que los hizo un tal John O'Neill, Yodel, o sea, instrumentos muy extraños para conseguir unos sonidos muy raros. De hecho, el tema principal es lo que intenta es hacer los aullidos de un coyote y usa dos notas solo interpretadas por diversos instrumentos para cada personaje. O sea, el rubio es una flauta, la ocarina es para el personaje Sentencia y luego Tuco son voces humanas. O sea, que se oye unas cosas muy raras, ¿no? Y luego sí, tiene una balada preciosa para darle un poco de ambientación de la Guerra de Secesión, que se llama La historia de un soldado, magnífica. Y además hicieron una cosa aquí, que esto para los que les guste la música en el cine, porque las otras veces se hizo todo en postproducción la banda sonora. Aquí todo lo contrario, Leone y Morricone trabajaron mucho la música en preproducción y trabajaron juntos en los temas. De hecho, en alguna secuencia se rodó incluso con la banda sonora sonando para que tuviesen referencia a los actores.
Qué gozada de información, Jero. Tenemos mucha suerte de tenerte aquí poniendo las calles con nosotros. Si te parece, seguimos la semana que viene. Que pases unos días excelentes y que estemos atentos a lo que va a proyectar 13 Televisión en cuanto al cine, porque estáis cosechando muchísimo éxito.
Claro, la trilogía completa, repito, este domingo 30 de mayo, el día antes de que Clint Eastwood cumpla 91 años. Así que nada, gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, yo enfundo mi revólver, me recoloco el sombrero y el poncho y me voy a buscar tesoros escondidos a otra parte al son de alguna gloriosa banda sonora de Ennio Morricone.
¡Qué bien te ha quedado! Cuídate mucho, Jero. Gracias, hermano. Espero vea que ya has tomado nota de toda la información que nos acaba de contar Jero.
Está entre mis películas favoritas, El bueno, el feo y el malo. Es brutal. Hombre, es
peliculón.
Brutal.
Tenemos mucha suerte de poder disfrutar de estas grandes películas y encima que nos emite 13 Televisión. Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Te damos la bienvenida si nos acabas de conocer. Estás en la cadena COPE. Mira, en la próxima hora vamos a hablar con un asturiano que Bueno, él está intentando que el lince boreal vuelva a acampar por España. Es una historia súper chula, súper bonita y que nos va a describir bastante bien cómo tenemos en este momento la fauna y la flora en nuestro país. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles para ver los mensajes que los ponedores nos estáis dejando, porque hoy el tema es libre, hoy puedes dejar el mensaje que quieras que nosotros en el programa los iremos leyendo. Muchas gracias por estar aquí en directo con nosotros poniendo las calles en COPE.